La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Nuevamente saludos amados todos, bienvenidos a La Verdad. En este repaso que hemos estado viendo de la serie Lo que Dios dice versus lo que el hombre dice. Y viendo el argumento, analizando el argumento de las personas, la sociedad, aún en el mundo religioso, en donde dicen que no podemos vivir sin pecar porque hasta con la mente pecamos y con los ojos, habíamos quedado en ese enfrentamiento entre Cristo y los fariseos. Y con esto estábamos procurando mostrar cómo la mente interacciona con la voluntad y el corazón, cómo operan. Y manifestamos que la verdad que Cristo manifestó, la verdad que Cristo les dijo, penetró a sus mentes, pero voluntariamente ellos la rechazaron, por lo cual el asunto no tuvo cabida en su corazón. Claro, porque el corazón de ellos era malo. Y todo corazón malo rechaza la verdad. Pero eso está acondicionado a la voluntad del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el corazón del individuo sea malo, el factor determinante es la voluntad del individuo. Es su voluntad. Porque si el individuo voluntariamente se abre y le da cabida a la verdad de Dios en su vida, entonces esa misma verdad puede trabajar en ese corazón malo para cambiarlo. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! Pero muchas veces Dios no logra su objetivo porque el individuo no permite que la palabra de Dios tenga cabida en su espíritu. Muchas veces el individuo en el inicio de la obra de Dios, a veces él le da cabida y la palabra de Dios entra en su corazón. Pero el hecho de que la palabra haya entrado y haya comenzado a surtir su efecto de transformación, eso solo tendrá su continuidad en la medida que el individuo ejerza su voluntad para que siga siendo así. Que tan pronto el individuo cambia en su voluntad, en el instante en que él diga, bueno, ya no. O, bueno, ya, el Señor está exigiendo demasiado. Esto está exigiendo demasiado de mí. No, el precio es demasiado alto. Bueno, en el momento en que él comienza a crear, a cerrar la puerta de su corazón a través de su voluntad, el proceso se detiene. Eso es lo que se ha dado en la vida de muchos. Y esto es precisamente lo que nos enseña el Señor a través de la parábola del sembrador. Bueno, continuando con esto, manifestamos a través de esto, pues, que el corazón de los fariseos era malo. Y que asimismo es el corazón del pecador. El corazón del pecador desde su niñez. Y que en esa condición el pecador no puede en ninguna manera lograrlo al cielo. No puede. Ahora, si estamos hablando de un corazón malo, del cual emanan los malos pensamientos, que es el equivalente de ese corazón del cual emana el pecado, entonces es importante, si podemos aceptar estas cosas, si podemos entender estas cosas, entonces necesitamos también aceptar que cuando el individuo incurre en malos pensamientos, estamos hablando de una condición cuyo corazón es malo, cuyo corazón no ha sido transformado. Y es importante aceptar esta cruda realidad. Ahora, hay otros aspectos muy importantes que habíamos analizado y vamos a seguir para considerarlos a medida que vamos en esta recapitulación, en este resumen, en este repaso. Ahora, recuerde que estábamos viendo dos condiciones: la condición del hombre pecador y la condición del hombre salvo. La condición del hombre pecador cuyo corazón es malo y la condición del hombre salvo cuyo corazón es bueno. Y estábamos analizando ambos casos para percibir cómo la mente interacciona con la voluntad y el corazón en cada uno de estos casos. Ahora, habiendo visto el caso de aquel que no es salvo, cuyo corazón es malo, nos habíamos adentrado al adentrarnos al caso del corazón limpio, hablando ya de una persona que está transformada por la obra de la purificación divina y que por tanto nada malo emana de ese corazón. Y estamos hablando de un corazón que va en línea con lo que nos dice Mateo capítulo 22, verso 37, en donde Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Note, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda tu mente. Ahí están los elementos que habíamos mencionado. Entonces, en este caso, el individuo en esta condición, analizando lo que pasó con Jesús y los fariseos, vamos ahora a verlo con Jesús, si fuera el caso con Jesús, o si el caso de los fariseos fuera aquel en donde su corazón fuese limpio. El caso de una persona limpia, en primera instancia, la verdad llega a la mente y se registra igual. Cobra su registro en el intelecto. El individuo percibe, el individuo entiende lo que se ha dicho. Y estando sus sentimientos allí mismo activados, porque los sentimientos se activan también, porque el individuo reacciona de acuerdo a lo que escucha. Puede reaccionar bien, pues, o sea, la reacción puede ser una positiva o puede ser negativa, por así decirlo. El individuo puede actuar como quien dice: oye, esto suena bien. Oye, esto es lo que yo necesitaba. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo trabajo? Bueno, ya los sentimientos están activados. Los sentimientos acompañan al individuo para el logro de lo que quiere. Pero cuando uno oye algo que en su estimación no es bueno o no le conviene, oye, ¿esto qué es? Esto no me gusta. No, yo no voy a hacer eso. No, ¿qué va? Lo echa afuera. Bueno, él actúa de esa manera porque hubo un registro de algo que no le convenía. Entonces, en la estimación de los fariseos, lo que Cristo le dijo no les convenía. ¡Cuán triste! ¡Cuán triste! Pero en el corazón de aquel que está purificado, todo lo que es bueno, lo que es puro, lo que es agradable, lo que es de buen nombre, una vez que cobra registro, el individuo dice: oye, esto me gusta, me agrada. Y voluntariamente, ahí entra la voluntad, voluntariamente se abre para que el asunto llegue a su corazón, para que el asunto tenga cabida en su corazón. Y es así como este asunto trabaja. Y claro, eso es de esperarse porque estamos hablando de una mente ligada a un corazón bueno. Y estamos hablando de una voluntad ligada también a un corazón bueno. Y claro, juntamente con aquello, los sentimientos ligados también a un corazón bueno. Así que todos estos elementos están ligados. Y el individuo utiliza su voluntad como un filtro para impedir aquello que no quiere, que aquello que no quiere no entre, y permitir que aquello que sí quiere entre al corazón. Es que, amados, del corazón mana la vida. Del corazón mana la vida. El corazón es la parte céntrica en la vida del individuo. Ahora, después de haber visto estos dos casos, el hombre que no está salvo, cuyo corazón es malo, y el hombre que está salvo, cuyo corazón es bueno, aprovechamos para adentrarnos al libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 15, para corroborar esta interacción entre la mente, la voluntad y el corazón. Y nos habíamos concentrado en el verso 15, pero yo creo que conviene nuevamente, si bien este es un repaso, conviene nuevamente volver a ver la porción en el verso 13, donde nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, como lo habíamos mencionado, la concupiscencia es el deseo de cosas malas. El deseo de cosas malas. Allí mismo podemos darnos cuenta que la concupiscencia está ligada al corazón malo. La concupiscencia está ligada al corazón malo. Cuando una persona desea algo malo, entonces está manifestando que tiene un corazón malo. Entonces, dice, como lo dice el verso 15, el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La porción habla de la concepción de la concupiscencia. La concupiscencia habiendo concebido. Y habíamos dicho que, así como cuando una mujer concibe, o sea, la mujer no puede concebir de por sí misma. Se requiere del hombre para que ella pueda concebir. Bueno, de la misma forma, la concupiscencia necesita otro agente para poder concebir. Y ese otro agente es precisamente la voluntad del individuo. Cuando la voluntad del individuo se une a la concupiscencia, cuando ambos se unen íntimamente, en otras palabras, cuando la voluntad del individuo se abre al mal deseo y entra al corazón, entonces el pecado se lleva a cabo en la vida del individuo. El pecado se cristaliza ya en el corazón. Cristo dijo que es en el corazón. Del corazón emana aquello. Está la concupiscencia porque el corazón es malo. Y la voluntad también ligada al corazón malo. Se abre a todo aquello. Y se produce el pecado en la vida del individuo. Y déjeme decirle algo. El pecado se cristaliza sin necesariamente haber ejecutado la acción. Aún no ha ejecutado la acción, porque después dice, y el pecado siendo consumado. En otras palabras, una vez que el pecado se lleva a cabo en la acción, entonces da luz la muerte. Da a luz la muerte. Pero el individuo ya ha concebido el asunto en su espíritu. Y como les mencionaba, hay personas, por ejemplo, que, o sea, tienen en su corazón llevar a cabo ciertos males, pero no los han llevado a cabo. Los males no se han cristalizado en la acción porque no disponen de los recursos para llevarlos a cabo. No tienen con qué para poder realizarlo. Podemos corroborar esto con lo que Cristo dijo acerca de aquel que comete adulterio. Cristo dijo que el adulterio, o sea, el acto mismo del adulterio no se tiene que cometer para que se dé el pecado en la vida del individuo. Con solo mirar a esa mujer con el deseo de tenerla, ¿eh? Con el deseo de tenerla, ya el pecado se ha cristalizado en su corazón. Ya ante los ojos de Dios, el individuo ya ha pecado. ¿Por qué? Estaba la concupiscencia allí. Y tuvo la concepción del pecado. ¿Por qué? Por la intimidad, por así decirlo, de la concupiscencia con la voluntad del individuo. Ya cuando uno dice, me gusta y, perdón, me gusta y yo la quiero. Ah, está casada o no me importa, yo la quiero de todas maneras. Independientemente si está casada o no. Si es de otro o no, yo la quiero. ¿Ya? Has pecado en tu corazón. Ya has pecado en tu corazón. Entonces, es importante considerar estas cosas. Ahora uno dice, bueno, ya pecó. Ya pecó con la mente. Pero déjeme decirle una cosa. Para que una persona llegue a esa condición de desear hacer el mal, ya estamos hablando de un corazón que ha sido cambiado, un corazón que ha caído de su estado de santidad y ha caído en el estado de pecado. Eso es lo que se ha dado. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso es algo que paulatinamente se da. De manera que en el momento en que se cristaliza el mal, no es que en ese momento ya el asunto, todo el proceso se llevó a cabo. Eso era algo que venía dándose ya desde buen tiempo atrás. Con buen tiempo de advertencia divina. Oye, cuidado. Suéltalo. No lo hagas. Perdón. No te enrumbes en esta dirección. No la mires. No lo mires. Desvía tu mirada. Oye, haz esto. Y todo lo demás. Ese fue el caso de David. Cuando David cayó con Betsabé, no fue que sencillamente en esa tarde, bueno, él la vio y, bueno, la deseó y la mandó a buscar y todo pasó en esa tarde. No, eso no pasó así. La palabra nos habla de que David, en el tiempo cuando los generales salen a la guerra, David se quedó en su palacio. En otras palabras, David debió haber estado en la guerra y no en su palacio. Ya de allí, partiendo de allí, ya David comenzó a fallar. Allí ya hubo una advertencia divina. David, ¿qué haces aquí? David, ¿qué haces en el palacio? Tú no debes estar aquí. Amados, con el tipo de relación que David tuvo con Dios, él tuvo que haber percibido alguna advertencia. Es que, amados, Dios no te deja caer en el pecado para entonces castigarte. O para entonces lidiar contigo o aplicar la disciplina. Dios no es así. El Espíritu Santo, Dios a través de su Espíritu, siempre da una advertencia. Siempre da una advertencia. Cuidado, no lo hagas. Oye, mira, vete por acá. ¿Qué? Que me vaya por acá. ¿Pero por qué debo irme por acá? ¿Por qué debo irme por acá? El individuo no sabe, él no se da cuenta, pero el espíritu le dice, vete por acá, ven. El individuo, bueno, de repente desobedece, y ese es el problema, que la gente tiende a desobedecer la voz del espíritu. Entonces, el individuo desobedece y se enrumba en otra dirección y se encuentra enredado en lo que nunca pensó que se iba a enredar. Ah, pero no se había dado cuenta. Ahora, él dice, bueno, oye, pero si yo supiera que esto me iba a pasar, bueno, yo me hubiera enrumbado en esa dirección. El espíritu dice, tú no tienes que saber todos los detalles del asunto. Tú tienes, lo único importante para ti es tener la seguridad de que yo te estoy hablando. Yo, el Espíritu Santo, te estoy hablando. Y eso te lo hice registrar. Y me desobedeciste. Me contristaste. Me entristeciste. Y te enrumbaste en la dirección equivocada. Y muchas veces, amados, esta es la pura verdad. Eso es lo que muchas veces está dando en la vida de muchos cristianos, muchos que profesan ser cristianos. Por eso es que andan pecando y pidiendo perdón, pecando y pidiendo perdón, pecando y pidiendo perdón. Y claro, su testimonio ante la faz de la tierra no tiene ningún valor, no tiene valor alguno. No hay poder de lo alto para respaldar esa vida. ¿Por qué? Porque está aquí, allá, y su vida no está completamente definida. No está definida para vivir continuamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, estas son cosas que les estamos manifestando para que se dé cuenta lo que se está dando. Después que vimos la porción en el libro de Santiago, nos adentramos a la experiencia de José en el libro de Génesis, capítulo 39, para corroborar que en efecto, se puede vivir esa vida continuamente victoriosa sobre los malos pensamientos, sobre la mirada. Pero voy a decir una cosa, si hubo alguien que verdaderamente fue tentado en esta misma línea, fue José. La palabra nos enseña que José era un hombre de buen parecer. Era un hombre guapo ante las mujeres. Era un hombre atractivo. Y Dios bendecía donde sea que José iba. Dios bendecía. Y estando José en la casa de Potifar, su jefe, el que lo había comprado, Potifar lo había puesto a él como el mayordomo de su casa. Porque Potifar se dio cuenta, él vio lo que José, o sea, lo que se estaba dando a través de José, cómo su casa prosperaba, cómo prosperaba en bienes y en muchas otras formas. No solo en bienes, pero en diferentes formas. Entonces, en ese ambiente, la esposa de Potifar puso sus ojos en José. Y quedó muy, muy, muy enamorada del hombre. Un hombre como José. Y ella continuamente lo acosaba. Duerme conmigo. Yo quiero tener intimidad contigo. Duerme conmigo, José. Ven, vamos. Y José continuamente no. Lo que ella, le voy a decir una cosa, déjeme decirle cómo trabajó esto. Lo que ella le decía penetró su mente. Duerme conmigo. Continuamente, cada día, dice la palabra de Dios. ¿Usted cree que esas palabras quedaron ahí sencillamente en el aire? No. Penetraron la mente de José. Duerme conmigo. Y cuando algo se repite continuamente en la mente del ser humano, ¿okay?, conforme a su actitud, a ese pensamiento que constantemente se repite, conforme a su actitud, el individuo responde a aquello. ¿Por qué cree usted? como lo he mencionado, que las empresas invierten grandes cantidades de dinero en publicidad. Porque ellos saben que la constante repetición de ese producto causa su efecto en la vida de las personas. Entonces, tú quieres comprar, y esto no es propaganda, amados, tú quieres comprar, lo estoy utilizando solo, única y exclusivamente como ejemplo. Porque yo no respaldo nada que tiene que ver con los gaseosos, soda y todo aquello. Ese es veneno para la vida del individuo. Entonces, tú comprabas esta soda, por decir Sprite, y siempre comprabas Sprite. Pero en la mañana escuchas en la radio Coca-Cola. Y cuando sales de tu casa, ves en la valla Coca-Cola y ves esa mujer tomándose esa botella y ves las gotas, ¿okay? Las gotas de condensación y todo eso, como presentándolo de tal manera que sea atractivo. Y te sientes delante de esa televisión y ves Coca-Cola. Coca-Cola en la mañana, Coca-Cola al mediodía, Coca-Cola en la tarde, Coca-Cola en la noche. ¿Qué es? ¿Cuál es el resultado? Bueno, cuando sales ahí a comprar tu soda, Coca-Cola. Así es. La mente de las personas influenciadas continuamente. Es allí en donde las empresas obtienen su ganancia. Entonces, el mismo efecto se estaba dando en la vida de José. Continuamente. Duerme conmigo. Duerme. Ah, y déjeme decir una cosa. La esposa de Potifar no era cualquiera mujer. Estamos hablando de la esposa de un oficial, una persona de alto rango. Y generalmente estas mujeres eran mujeres muy, muy bellas. Sabían cómo vestir. Sabían cómo acondicionarse para atraer. Y José no estaba hecho de hierro. También era ser humano con sentimientos muy, muy particulares de un hombre, tal como Dios lo diseñó. Un hombre, la atracción que produce el sexo opuesto al hombre, no como el homosexualismo y los gays y todo lo que se está dando presentemente, que está contrariamente a la voluntad de Dios. Dios no diseñó dos hombres, Él diseñó un hombre y una mujer. Y la atracción se da entre ellos. Bueno, ese es un comercial. Bueno, José tenía eso. Él tenía eso porque él era un ser humano y esa era una atracción natural. Pero a medida que penetraban esas palabras, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo, Moisés continuamente, gloria a Dios, porque su corazón era bueno, continuamente decía no, 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 no. Procurando sacar esos pensamientos de la mente con su voluntad, con el escudo de su voluntad, rechazando continuamente esos pensamientos para no permitir que penetraran en su vida, en su corazón. Porque una vez que abriese su voluntad, bueno, ya allí, listo. Pero José luchó hasta lograr la completa victoria sobre aquello. A tal punto de que la situación llegó a tal punto de que él huyó de ella. Ahora alguien dirá, oye, José, oye, tú no eres hombre, ¿por qué no aprovechaste? Bueno, eso es lo que dice la gente del mundo. Pero delante de Dios, esa fue su victoria. Y si José lo pudo lograr, hablando de una mujer que prácticamente lo abrazó, porque él dice que él dejó sus vestidos y salió corriendo. Así que hubo un contacto, amados, que despertó todos sus sentimientos en esa dirección. Pero él logró zafarse y huyó y logró la victoria. Ese es el producto de un corazón bueno. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.